Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días, el placer de todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio de saludarlos y decirles bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro que es En Familia. Pero además porque estamos convocando desde ya a algo que todos los colombianos debemos celebrar, que será el centenario del nacimiento del escritor Gabriel García Márquez, el único premio Nobel de literatura que tiene Colombia, pero además el escritor de los más importantes del mundo, sin duda, y ese es un orgullo para los colombianos. Las instituciones culturales, los colegios, las universidades, colectivos, y de verdad todos los colombianos debemos prepararnos para esa conmemoración. La Fundación Gabo lo está haciendo y hoy ese es nuestro tema, hablar de qué se está haciendo y sobre todo de qué se está escribiendo hoy en día con la inspiración que nos deja y que nos ha dejado siempre Gabito. De modo que les doy la cordial bienvenida a En Familia.
Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Isidro, muy buenos días. Este tema nos apasiona a todos. Y hoy vamos a empezar preguntándole a la gente por su libro favorito, que seguramente todo el mundo tiene alguno en la boca para decir ya, pero queremos preguntar además por qué, cuál es esa frase, cuál es esa imagen, cuál es esa escena que hace que ese sea el libro favorito. Así que yo empiezo saludando a Isidro y haciéndole la pregunta de su libro favorito y por qué.
Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y la respuesta a esa pregunta es El amor en los tiempos del cólera. Y yo le voy a decir por qué. Porque ese libro tiene una narrativa que me recuerda a las historias que me contaba mi abuela. Como que esas características, esos personajes me suenan, me recuerdan a muchas de las cosas que mi abuela me contaba cuando me cuidaba. Y bueno, le pregunto a usted, Judith, ¿cuál es su libro favorito?
A mí me encanta El coronel no tiene quien le escriba. Creo que es el resumen más maravilloso de lo que es la injusticia en Colombia. La injusticia enorme con un ser que le ha servido a la nación y que tiene que esperar de la manera como esperó el coronel una pensión que nunca llegó. De modo que yo creo que a nuestra primera invitada, que la va a presentar Isidro, le debemos hacer la misma pregunta. Adelante, Isidro.
Bueno, Judith, nuestra primera invitada es Mari Grueso Romero. Ya ella es amiga de la casa, es maestra, es licenciada en español y literatura afrocolombiana, narradora oral, poeta afrocolombiana y además nacida en el Guapi, Cauca. Mari, con los buenos días y agradeciéndole por estar con nosotros en familia, ¿cuál es su libro favorito?
Muy buenos días, gracias por la invitación de poder estar aquí con ustedes nuevamente y con la audiencia que ustedes tienen tan amplia. Mi libro favorito es El coronel no tiene quien le escriba. Porque esto se repite, se repite y se repite. Eso no pasa de moda.
Bueno, pues escuchemos a la gente que Paula Gómez ha abordado para preguntarles exactamente lo mismo.
Buen día, ¿qué conoces de Gabriel García Márquez?
Hola, buen día. De Gabriel García Márquez, un escritor colombiano, se llevó el Premio Nobel a la Literatura, escribió 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada y Relato de un náufrago.
¿Te deja algo este escritor colombiano en parte a toda la cultura que sembró en nuestra región?
Claro, además de que él citaba muchos lugares de Bogotá y de Colombia, entonces nos ubica geográficamente y él es muy descriptivo en sus libros, entonces nos hace realmente imaginar la película y lo que él quiere transmitir con ellos.
¿Qué libro conoces de Gabriel García Márquez?
Realmente se lo conozco 100 años de soledad.
¿Te lo has leído?
Sí, por un trabajo que tuve en el colegio.
¿Y qué fue lo que más te gustó?
Es una sensación muy diferente a leer otro libro porque te da como una sensación mágica, entonces eso es como lo que me atrae de ese libro.
La obra de Gabriel García Márquez que más recuerdo es El coronel no tiene quien le escriba. Recuerdo me agradó mucho el hecho de como esa narrativa muy descriptiva que es también como muy propia de ese escritor. Que te lleva también como en sus descripciones a habitar los lugares que él pretende narrar y los personajes, entonces son como historias muy bien construidas que digamos tú puedes imaginar o como habitar desde la literatura.
Hola, buen día. ¿Qué conoces de Gabriel García Márquez?
Hola, pues sus libros, 100 años de soledad, Crónicas de una muerte anunciada.
¿Cuál es su favorito?
100 años de soledad.
¿Por qué es su favorito?
La descripción, la trama que él hace, todo. A mí me gusta mucho.
¿Qué es lo que más te gusta de leer un libro de Gabriel García Márquez?
Que me transporta, por ejemplo, a ciertas zonas del país. Siento, por ejemplo, Macondo se me parece a muchos pueblos de la costa, entonces eso me gusta mucho.
¿Eres de la costa?
Sí, soy de la costa. ¿De dónde? De Montería. Entonces, sí, por eso.
Pero bueno, a Mari Grueso no la trajimos solamente para que nos dijera eso. La hemos invitado, aparte de que es una gran amiga de esta casa, como dice Isidro, porque ella fue este año parte de los jurados de un premio muy lindo que se llama Macondo Sí Tiene Quien Le Escriba. Mari, ¿en qué consistió ese concurso?
Ay, Dios mío, aquí sí resultó diferente al coronel, Macondo Sí Tiene Quien Le Escriba. Este concurso es un concurso maravilloso. No sé a quién se le ocurrió, pero me pareció espectacular. Donde los alumnos, los estudiantes, niños, niños de entre 10 y 13 años, digamos así, de todo Iberoamérica, escribieron sobre su ciudad, sobre su país, pero una narrativa donde ellos tenían que investigar sobre las cosas más importantes que tuvieran y debían mostrárnoslas, las cosas más importantes que tenía su país, algo por lo cual uno puede decir, en tal país esto es lo más importante. Allí, por ejemplo, en Argentina teníamos el tango, ¿no? Las madres de la Plaza Mayo. Entonces se suponía que si íbamos a hablar de Argentina, vamos a tocar eso. El niño tenía que, o la niña tenía que investigar sobre eso, que son íconos de la ciudad. Entonces me pareció una narrativa muy buena. Estuvimos muy contentos con ese trabajo porque estos niños se metieron realmente en el cuento de escribir una narrativa bien estructurada. Y lo felicito a todos y cada uno de ellos.
Mari, ¿cómo no aprovechar tenerla usted que es narradora oral para preguntarle en esta convocatoria? Mucho de lo que nosotros tenemos en nuestros textos, en nuestros cuentos, hacen parte de nuestra narración oral, de esos cuentos, de esas historias, de esas tertulias que nos contaban los mayores. ¿Qué tanto encontró ahí en los textos de estos niños?
Encontré mucho, porque la misma temática de la actividad decía que yo tenía que investigar. Entonces, cuando los mandan a investigar sobre la cultura, sobre algo que les llamara, en el camino les llamara la atención, y escribir sobre ellos, más lo que ellos agregaran sobre su creatividad, a mí me pareció muy importante. Y en cada uno de esos textos íbamos a encontrar algo que tuviera que ver con su país o con su ciudad. Entonces fue maravilloso. Fue para, inclusive para nosotros los jurados, fue un aprendizaje.
Claro. Y algo muy interesante es, para uno cuando es jurado de cualquier premio, es hacer toda esta comparación y todo este recorrido. ¿Cuántos trabajos tuvieron que juzgar, Mari?
Bueno, era una cantidad de trabajos, eran como 2,000 y pico de trabajos, pero entonces hicieron una selección, fueron varios las personas que se encargaron de hacer la selección, hasta que llegó donde nosotros, y ya nos quedaron 71 trabajos, 71 o 72. Entonces ya fueron 72 con los que nosotros tuvimos que trabajar.
Bueno, pues hoy vamos a tener, Isidro, entiendo, tres de los ganadores, ¿no?
Así es, Judith. Vamos a tener a la ganadora por Colombia, a la ganadora por Chile y el ganador por México.
¿Se pusieron fácil de acuerdo los jurados?
En un principio sí nos fue fácil, porque cuando nos encontramos, eran 20 los títulos que teníamos los ganadores. Ahí no había que un ganador, que era el más ganador, no, 20. ¡Ah! Entonces cuando nos encontramos los tres jurados, que era uno de México, otro de Brasil y otra de Colombia, coincidimos en 10. Uh-huh. Así que eso ya debieron por hecho, porque pues una coincidencia cada uno en su lugar. Y llegar allá y coincidir en esos textos, eso ya estaban fuera. Pero de ahí en adelante venga el problema. Porque eran tan buenos los cuentos que las diferencias eran nada. No, eso es una cosa chistosa. Nos buscamos por todas las partes, les cuento que tuvimos hasta, ¿cómo se llama la plataforma que hay ahora? A ver si esos niños habían metido mano por allá, la famosa inteligencia artificial, pero no, única y exclusivamente fue de ellos, pero estuvimos satisfechos, muy contentos. Para el jurado fue un honor poder estar debatiendo eso, porque era tan ahí, ese era como, ¿cómo se llama eso? Cuando pasan en cicla, la cicla que están haciendo esos campeonatos de ciclismo, es casi nada, ajá, es como un despabilar que le gana el uno al otro. No.
Claro, claro. Es muy difícil. Esa parte final debe ser bien complicada. Sí. Pues Mari, otro día seguramente vamos a volver a conversar con Mari ya sobre lo que ella está haciendo, sobre sus libros, sobre su actividad. Con esta mujer uno puede hacer todos los programas seguidos que uno quiera y siempre encuentra tema. Pero hoy queríamos hablar de esta convocatoria, de que este hecho de decir que Macondo sí tiene quien le escriba, después de haber escogido tanto Mari como yo el libro de El Coronel, no tenía quien le escribiera. En fin, qué bonito esto. Muchas gracias, Mari, y vamos a conocer precisamente tres de los ganadores para ver cómo fue ese resultado de un trabajo tan arduo como el que nos acaba de contar nuestra querida amiga Mari Grueso.
Muchas gracias a usted y encantada, y agradezco pues esta invitación y felicito a los chicos que están ahí con ustedes.
Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen.
Judith, y precisamente hablando de la convocatoria, Macondo sí tiene quien le escriba. Vamos a hablar con una de las ganadoras por Colombia. Ella es Valeria Murillo, está en séptimo grado, tiene 13 años y ganó con un texto llamado El Chocolate. Hola Valeria, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias por invitarme.
Valeria, háblanos de ese texto, El Chocolate, ¿por qué se te ocurrió?
Pues bueno, mi texto, que se llama Color Chocolate, está inspirado en básicamente mi crianza. Entonces, pues se trata de un niño negro, que no se siente contento y no se siente conforme pues con su color de piel y con su cultura. Entonces le comenta esto a su mamá y como que a la mamá también se le vienen recuerdos de cuando ella era una niña y también se acomplejaba por su forma de ser. Y aprovechando también introduzco como un tema que son las trenzas, que también es una parte muy importante de la cultura afro. Y pues mientras su mamá le trenza el pelo, le va contando la cultura y la historia de los negros. Y pues al final el niño termina aceptándose como es y queriéndose.
Qué bonita, pues es la ganadora por Colombia de esta convocatoria. Macondo sí tiene quien le escriba. Nos contaba Valeria Mari Grueso, que fue una de las jurados, que ustedes tuvieron que investigar mucho y tuvieron que acercarse mucho a la manera como Gabito escribía para poder participar en esta convocatoria. Nos gustaría que le contaras a la audiencia de Caracol eso, cómo te enteraste de la convocatoria y cómo te preparaste para participar y llegar a ganar.
Sobre la convocatoria me contó una profesora mía, fue una actividad que hicimos en clase. Entonces, pues era un requisito hacer el texto. Lo que pasa es que pues participaban los que querían. Entonces, por eso conocí la convocatoria y empecé a escribir. Tuve muchos borradores, muchos no me gustaron. Y pues también con la ayuda de mi profesora, pues también fuimos haciendo correcciones hasta que pues se dio el texto que está ahí y pues que ya es el oficial.
Valeria, ¿y de dónde vienen esas ganas de escribir? ¿De dónde viene, digamos, esa facilidad para escribir también?
Pues como desde que tengo como 10 años, he empezado a cogerle ese gusto a la escritura, especialmente a los poemas y a leer también. Tengo, pues, hay miembros de mi familia que también escriben y han sacado libros, especialmente de la parte de mi papá. Entonces, pues también me he ido inspirando en ellas y pues practicando, obviamente, pues en mis cuadernos y todos mis poemas, mis cuentos, y pues básicamente de ahí viene la inspiración de escribir.
¿Y qué aproximación has tenido, Valeria, con esos libros, con esa manera de ver el mundo que tenía Gabito?
Yo siento que después de terminar el libro tienes una perspectiva diferente de las cosas, porque pues cuando lees lo que haces es conocer más puntos de vista y pues más lados de la historia, más caras de la moneda. Entonces, pues con la lectura yo me he acercado a muchas culturas y a muchas historias muy interesantes que pues me han hecho más persona, como que los libros te dan pedacitos y te dejan marcados. Entonces, pues sí, así me he aproximado a la lectura y a la escritura.
Sí, Valeria, decíamos nosotros al comienzo del programa que estamos preparándonos para que dentro de 2 años la celebración de los 100 años de nacido de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez sea una gran celebración. ¿Hay algo que se esté haciendo en tu colegio? ¿Hay alguna propuesta o te gustaría hacer una propuesta para que el colegio se vincule a esa conmemoración?
Pues que yo sepa, creo que no hay nada planeado, pues yo no estoy enterada, pero sí sería muy chévere hacer una actividad o algún tipo de conmemoración a esta celebración, que obviamente pues es muy importante y pues más siendo colombianos todos.
Claro, justamente eso es lo que queremos, que como colombianos estemos muy sintonizados con esa conmemoración, Isidro.
Valeria, yo quisiera preguntarte, bueno, ¿vas a seguir escribiendo? ¿Tienes en mente otras historias? Sin hacernos mucho spoiler, como se dice hoy, ¿nos podrías contar en qué te gustaría seguir escribiendo?
Historias así no tengo muchas en la cabeza, pero poemas sí. Entonces, pues en mi cuaderno de poemas normalmente trato de variar un poco los temas porque pues como que últimamente siempre es lo mismo. Entonces es solo amor y experiencias de la vida. Entonces quiero como cambiar un poco esa temática y hablar más como del olvido, pues porque siempre se habla de las memorias, pero nadie habla pues de lo que se olvida. Entonces, pues creo que esa va a ser como mi siguiente temática que voy a abordar y que pues de eso se van a tratar mis próximos poemas y de pronto historias. Pero como les digo, pues yo historias no escribo muchas.
Pero bueno, con una historia ganó Valeria. Esta convocatoria de Macondo sí tiene quien le escriba. Pero como escribe poesía, pues escuchémosle una de sus poesías. Adelante, Valeria.
Amor loco. Quiero un amor loco, como las historias contentas de mi papá, las manualidades arruinadas que mi mamá nunca quiso botar. Un amor loco, loco, imposible de dañar. Esas fotos penosas que no he querido volver a ver. Cuando crezca un poco, algún día tal vez. Quiero un amor desesperado, como el de mamá y papá, que hablemos tanto, tanto, que no podamos parar. Música escucharemos, vivos nos hará sentir. Ojalá como con mi hermano, que no podamos dejar de reír. Quiero un amor loco, quiero un amor loquito loco.
Muchas gracias, Valeria, por estar con nosotros y felicitaciones de verdad por haber ganado este concurso en representación de Colombia. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.
Judith Sarmiento, en familia.
Continuamos en familia hoy con la presencia de los ganadores de esta convocatoria tan bonita. Macondo sí tiene quien le escriba. Se hizo bajo la temática Nuestra Identidad y el Orgullo de lo que Somos. La Fundación Gabo, la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con el apoyo de la OEI, pues hicieron esta convocatoria que, como decíamos, tuvo mucha participación y el ganador por México, entiendo que es el que nos acompaña a continuación, Isidro.
Judith, así es, tenemos ahora uno de los ganadores por México, él es Kevin Abdiel Herrera Jiménez, está en segundo de secundaria y es de la ciudad de Palenque, en México. Tiene 13 años y ganó con el texto Entre Cenizas. Kevin, buenos días, gracias por estar con nosotros en familia.
Hola, buenos días, es un gusto.
¿De qué habla el texto Entre Cenizas y qué te motivó para escribirlo?
Una de mis motivaciones es que mi hermana es de la comunidad LGTB, mejor dicho, lesbiana, y como se acercaba su cumpleaños, una idea que se me ocurrió fue escribir un cuento basado en ella, agregándole una historia que pasó hace tiempo acá sobre unas mujeres que pues sufrieron mucha discriminación y muchas dificultades al desarrollar su vida, pero lo hice agregándole algunos toques basados en mi hermana.
¿Cómo te enteraste, Kevin, de la convocatoria Macondo si tiene quien le escriba? ¿Y cómo relacionas tu narración, tu texto, con esta idea de la vida de Gavito y de lo que Gavito promulgó en toda su literatura?
Me enteré gracias a mi hermano que pues escribe, está en varios concursos. Uh-huh. Y pues no hay tanta relación, pero algo que me gustaba de Gabo era que escribía mucho sobre pueblos antiguos, más que nada sobre Macondo. Él usaba lo que era en sus libros la violencia, discriminación, y hablaba mucho de política. Por eso fue que me basé un poco en eso, aunque no hay tanta relación.
Kevin, ¿qué significa para ti haber sido uno de los ganadores de este concurso? ¿Te inspira a seguir escribiendo?
Aunque este fue mi primer cuento y sí, esto me ha ayudado a creer y me motiva mucho a querer escribir más cuentos y meterme a más concursos. Es muy importante para mí haber ganado porque pues fue una experiencia inolvidable conocer los lugares donde estuvo Gabriel García y poder conocer más sobre su historia.
Kevin, tú hablabas ahorita de la relación que tenía Gabriel García con los pueblos y tú eres de Palenque, que además es conocido también Chiapas, es conocido en el mundo por ser pueblo mágico. ¿Crees que eso también te inspiraría a seguir escribiendo historias?
Sí, acá hay una gran variedad de historias y leyendas, lo cual me apoyaría mucho y me ayudaría mucho a inspirarme para escribir más cuentos.
Tu hermana, la inspiración de este cuento con el que ganaste, ¿qué dijo después de que supo el éxito que has tenido al participar en esta convocatoria tan importante que fue en todo el continente americano?
Se alegró bastante por mí, aunque ella igual intentó escribir un cuento, lamentablemente no lo logró, aunque su felicidad por mí fue notable.
Bueno, pues queremos felicitar muy especialmente a Kevin, por supuesto a su hermana que fue la fuente de inspiración, y desearte, Kevin, que esto sea el comienzo de una carrera literaria, que por ahí será un camino seguramente que para ti va a ser muy interesante, haber comenzado con este premio tan lindo y poder seguir escribiendo y que sigamos gozando de las historias que escribas.
Sí, muchas gracias y igual espero poder lograr bastantes cosas más y que esto no sea mi único logro.
Judith, ahora el turno es para conversar con Sofía Pozo Villanueva, también una de las ganadoras por Chile del concurso Macondo Sí Tiene Quien Le Escriba. Ella tiene 14 años, está en primero medio B y es de la ciudad de Arica y Parinacota en Chile. Bueno, Sofía, gracias por estar con nosotros. Y antes de preguntarte por el concurso, yo quiero saber, ¿cuál es tu libro favorito de Gabriel García Márquez?
Bueno, la pregunta es bastante difícil porque me gustan todos los libros, pero uno que yo siento que Gabriel García Márquez lo hizo no solamente con él, sino también en gran parte de su familia, de toda la gente, es El Año de Soledad, porque él lo hizo basándose en alguien de su familia, en la historia de su familia. Eso es lo que a mí me encanta, porque no todos los escritores hacen un libro basándose en la historia de su familia, juntándolo con la fantasía.
Sofía, bueno, ¿qué te lleva a esta convocatoria de Macondo Ya Tiene Quien Le Escriba? ¿Quién te cuenta esta convocatoria? ¿Ya te gustaba escribir? Háblanos un poco de eso.
Bueno, desde que soy muy pequeña me gusta escribir. Inicialmente yo hago poemas y después quise experimentar con cuentos pequeños y ahora escribí uno más un poco más grande, que decidí dedicárselo a mi bisabuela, quien siempre estaba para mí. Ella ya tiene ya 91 años y yo la admiro mucho porque ella no es de Arica, sino que es de una ciudad llamada Taltal. Y yo quise hacerle este regalo porque ella estuvo de cumpleaños el 13 de febrero y no le pude llegar a mostrar este cuento porque yo no tengo mi computador. Pero lo que sí es que yo le dije que le había escrito un cuento y yo le dije que cuando lo tenga ya impreso se lo voy a mostrar y se lo voy a leer a ella, así como ella me contaba historias a mí cuando yo era más pequeña.
¡Qué maravilla! ¿Y sabe que ganaste el concurso?
Sí, porque apenas yo me enteré, fuimos a su casa y yo le conté. Y yo vi cómo se le iluminaron los ojos porque yo le dije que yo se la dediqué a ella porque yo la admiro mucho. Y la verdad es que estoy muy feliz por haber ganado porque me esforcé mucho haciendo ese cuento para mi bisabuela.
Claro, ella debe estar absolutamente orgullosa de ti. Bueno, el texto se llama El Niño del Aire. ¿De qué se trata para que quienes estén escuchándonos en este momento en Familia digan, yo quiero leer la historia que escribió Sofía Pozo?
Bueno, El Niño del Aire cuenta la historia de cómo mi bisabuela llegó a Arica, pero juntándolo con un niño fantasma que se llama Santino. Él es un niño aymara que está buscando a su mamá. Y en la historia, mi bisabuela muy disimuladamente lo ayuda a buscar a su mamá, llegando a la mirador de la Virgen, que es acá en Arica. Y apenas llegan al mirador, Santino encuentra a su mamá y logran ya volverse parte del viento. Y así es como mi bisabuela se da cuenta de que siempre está hablando con un pequeño espíritu. Y la verdad es que la historia yo la junté con la fantasía, pero todo lo que es el transcurso de el llegar de Calchal a Arica fue un transcurso muy lento, y para una niña de entre 9 y 10 años, que era la edad en la que tenía mi bisabuela en ese momento, era como muy confuso el saber que no va a volver a su ciudad natal. Y entonces yo decidí juntar que todos los amuletos, que todos los objetos que están en la historia significan algo diferente. La infancia, el amor, la nostalgia, todo eso yo lo junto en una sola historia, que es El Niño del Aire.
Sofía, bueno, hablabas ahorita de que lo que más te gusta de Gabo es, o lo que te gustaba decir en Años de Soledad, es cómo habla de la familia. Tú nos estás contando la historia de tu familia, de tu bisabuela. ¿Vas a seguir escribiendo quizás más historias familiares?
La verdad es que sí, porque yo tengo muchas historias que me han contado mi mamá, mi papá, mi abuela, incluso mi abuelito, que ya no está. Yo le dediqué esta historia a todos los abuelos y abuelitas, porque yo quiero que los lectores sientan lo que es nostalgia, el cariño, y que a los más pequeños que les haga reflexionar de que en algún momento todos vamos a ser parte del aire, en un gran sentido de que vamos a estar ahí siempre, aunque no sea en el sentido físico, siempre vamos a estar ahí para aquellos que sienten que están solos. Nosotros vamos a ser parte del aire y vamos a estar ahí con ellos siempre.
Bueno, ¿va a haber o ya hubo alguna celebración especial en tu familia por haber ganado este premio?
Bueno, yo la verdad es que yo se lo quiero dedicar a mi mamá, porque ella me ha creado esta pasión por lo que es la escritura, lo que es la lectura, todo lo que tenga que ver con literatura y escritura, me lo mostró ella desde que yo era niña. Entonces yo quiero decir que mi mamá es mi ejemplo a seguir por hacer que me guste escribir, y ahora está acá conmigo, y yo sé que ella simplemente está feliz.
Claro, por supuesto. Nosotros también estamos muy felices de haber podido contar con tu presencia en Familia, así como de otros dos de los compañeros que ganaron este concurso. Macondo sí tiene quien le escriba. Esperamos seguir leyendo historias contadas por Sofía Pozo Villanueva. Gracias por estar con nosotros en Familia.
Sin ningún problema.
Bueno, y fíjense ustedes que si uno se pone a mirar, a hilar delgadito lo que ha sido el fallo del jurado, pues encuentra cómo se destacan aspectos muy importantes también, no solo en la vida, sino no solo en la obra, sino en la vida de Gabriel García Márquez, como fue su defensa de los derechos humanos, porque por Colombia ganó un cuento relacionado con una comunidad negra, por México un cuento relacionado con una persona de la comunidad LGBT, y por Chile de una indígena aymara. Viejo pueblo Aracán. Como decíamos al comienzo del programa, qué bueno que seamos todos los colombianos quienes nos estemos preparando para celebrar como se merece el centenario del nacimiento de nuestro más grande escritor, Gabriel García Márquez. Eso ocurrirá en marzo del 2027, estamos en abril del 25, tenemos tiempo en los colegios, en las universidades, en los centros de pensamiento, en todas partes, en la comunidad en general, de prepararnos para una celebración tan importante para nuestro país. Y hay muchas maneras de hacerlo. La Fundación Gabo, pues ya ustedes han visto cómo estamos en el programa de hoy, conmemorando a través de los niños su aproximación a la obra de Gabito. Pues bien, hay otro colombiano muy interesante que se llama Antonio Arévalo. Él es fotógrafo, escritor, investigador literario, profesor de escritura creativa y un gran conocedor de la obra de Gabito, que ha creado un podcast que se llama Gabo entre la ciudad y la ficción. Lo tenemos aquí para el cierre de nuestro En Familia de hoy. Antonio, la motivación central, obviamente, casi que se da por descontada, pero particularmente para Antonio Arévalo, ¿qué lo llevó a pensar en hacer este podcast donde se habla de las ciudades que tuvieron algún significado en la vida de Gabito?
Gracias y buenos días para todos los oyentes. Mira, Judith, la motivación es múltiple, porque García Márquez fue un hombre muy interesado en el periodismo, en el cine, en la literatura. También ejerció con maestría la amistad. Entonces, cada vez que él viajaba, por las diferentes razones, inicialmente se interesó en estudiar cine, luego estuvo en México haciendo sus guiones, escribiendo sus libros, en las diferentes ciudades, siempre tuvo como ese proceso de transformación. Él fue asimilando las ciudades, las amistades, las músicas, las gastronomías en su propia vida y también en su obra. Entonces esa relación con la obra, que aunque es muy, muy colombiana, por supuesto que dialoga con el mundo entero, es lo que nos motivó a Juan David Escorcia y a mí a hacer un podcast donde mostráramos cómo García Márquez se relacionaba con esas diferentes ciudades. Es así como hicimos la primera temporada, que incluía Bogotá, Zipaquirá, la propia Aracataca, Barcelona y la Ciudad de México.
Pero se siente un poco, Antonio, como que Gabo aprovechaba, sacaba como ese máximo de las ciudades. Quizás es eso lo que quieren explorar en el podcast, como ese disfrutar de las ciudades, porque siento que también pasaba con Barranquilla en su época de periodista en El Heraldo.
Sí, sin duda. En Cartagena también, cuando estuvo en el Universal, en La Guajira, en París, en cada parte que estuvo, los diferentes investigadores, biógrafos que entrevistamos, todos tienen como en común que mencionan que García Márquez era una esponja, en el sentido de que realmente él habitaba las ciudades, habitaba los espacios, los vivía y los reelaboraba para su obra, no solo la literaria, también para la obra periodística. Entonces, esa capacidad de transformación, de asombro frente a los lugares, es una cosa muy importante, porque nos permite también entrar en diálogo con nuestra propia realidad y poderla ver de una manera más amable, más querida, que a veces se nos olvida.
Antonio, sin hacerle spoiler, como dicen ahora, o sea, sin estropear a quienes quieren oír el podcast, ¿de qué está constituido esa producción? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que ustedes tuvieron en cuenta para poner al aire las ciudades en la vida de Gabito?
Mira, Judith, hay una cosa muy bonita, y es el tesón que tuvo García Márquez desde que nació en Aracataca hasta que se hace pues el escritor más importante de la segunda mitad del siglo XX en el mundo. Nuestro interés era mostrar ese camino, esa transformación de que alguien que nació en un pueblo perdido del Caribe colombiano, sin ninguna posibilidad real, porque su economía no se lo permitía, porque lo habían dejado cuidando con sus abuelos maternos, que su padre también se oponía a que él fuera escritor, Tenía como muchas cosas en contra, era feo de alguna forma. Digamos que eso no funcionaba muy bien, y sin embargo él tenía una curiosidad muy grande, una determinación también que es muy importante, y por supuesto un talento que supo desarrollar, porque no fue que él fuera García Márquez en un principio. Él empezó escribiendo poemas y fue interesándose cada vez más por este mundo literario, periodístico. Entonces, digamos que esa transformación es muy importante, no solo para él y para sus lectores, sino para también cualquier otro niño o niña o persona que esté intentando hacer una carrera en cualquier cosa, porque le dice que existe esa posibilidad de hacerlo.
Antonio, yéndonos un poco más al lado de la música, el mismo Gabriel García Márquez había dicho que Cien Años de Soledad es un vallenato de 450 páginas. En esa investigación, ¿qué encontraron con su relación con la música, digamos, en estos lugares a los que iba llegando, de los que iba tomando, como dice usted, como una esponja, información?
Verás, García Márquez tomó dos elementos muy importantes para la tradición nuestra latinoamericana, que no es exactamente una tradición literaria. Él tomó la musicalidad, que esa sí es una tradición nuestra, y tomó la oralidad. Ambos elementos los supo combinar muy bien en su obra. Por eso uno coge un libro de García Márquez y parece que alguien se lo estuviera contando, porque tiene ese eco de la oralidad. Ahora, con la música es impresionante, porque desde niño pues él tuvo la oportunidad en Aracataca de escuchar mucha música que llegaban los músicos atraídos por toda la fiebre del banano, la idea de que ahí había dinero. Entonces llegaban las cumbiambas, llegaban los cantos de los jamaiquinos que trabajaban en las plantaciones, llegaban los juglares vallenatos que por un peso tocaban y cantaban en las plazas. Entonces digamos que esa música popular modeló a García Márquez. De tal manera que cuando él escribe por primera vez en el Universal, su segunda columna, cuando él se hace periodista, es dedicada al acordeón. A ese fuelle nostálgico, lo menciona él. Y luego pues vemos cómo va atravesando su obra. Sin duda él, en una conexión con ese vallenato, él dice que es un vallenato de 450 páginas. Pero claro, no es cierto, este es un trabajo literario muy fuerte, muy dedicado, pero es de alguna forma reconocer esos orígenes. Ahora también se ha dicho que El amor en los tiempos del cólera es un libro que es un bolero, ¿sí? por todo el romanticismo que destila, por todas las formas amorosas que ahí aparecen, que también es otro género que a él le interesó muchísimo, tanto que estuvo con Manzanero intentando componer un bolero, tanto lo bailaba con su mujer Mercedes. Entonces digamos que está presente como toda la música latinoamericana, pero claro, no solo se limitó a eso. Aquí en Barcelona, mientras escribía El otoño del patriarca, estuvo escuchando música clásica. Se ha estudiado la relación de ese libro con la música de Béla Bartók. Entonces digamos que siempre la música atravesó su carrera y su propia vida, tanto que cuando ya estaba enfermo y mayor, parece que a lo único que reaccionaba con rapidez era a los cantos vallenatos.
Caramba, bueno, pues Antonio, quisiéramos para la guía de nuestros oyentes saber cómo acceder a los podcasts, dónde se pueden encontrar para que la gente los escuche.
Gracias por la oportunidad de poder divulgar este trabajo, que siempre nos ha tomado un tiempo largo. Yo estuve en la Ciudad de México y estuve en París, y he estado en Barcelona, Bogotá, bueno, todos los caminos buscando como las fuentes originales. Y el trabajo se consigue en Spotify. Está colgado con el nombre Gabo, entre la ciudad y la ficción. Ahí están los primeros 5 episodios, pensamos hacer otros 5, tenemos otras 5 ciudades que estamos desarrollando y próximamente también anunciaremos ese trabajo.
Qué bien, Antonio, pues muchas gracias por estar con nosotros en este cierre de En Familia. Debo decir que tuve la fortuna de ser convocada por Antonio y por Juan David a participar en la producción de estos podcasts y prestar mi voz para la lectura de algunos de los pasajes de las obras de Gavito, y ese es un honor para cualquiera. Para cualquier persona además que trabaja con la voz, como es mi caso, pues es un gran honor poder leer en público fragmentos de la obra de Gavito. A ustedes en sus hogares les decimos que esperamos que este programa les haya resultado sumamente grato, como a nosotros hacerlo. Debo decir en el cierre que estas frases de Gavito son absolutamente emblemáticas. A propósito del bolero que mencionaba Antonio, dijo alguna vez que hablar de música sin hablar de bolero es como hablar de nada. Miren ustedes, de modo que hay mucho, mucho que podemos hacer en estos 2 años antes de celebrar con honores el centenario del nacimiento de Gabriel García Márquez. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros, y a ustedes en sus hogares, como siempre, la invitación a que se queden aquí en Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias.
Luna, ruégale que vuelva y dile que la espero muy solo y muy triste en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar.